gestiones. Te damos de alta como autónomo, sociedad de responsabilidad limitada. Asistencia totalmente gratuita. Infórmate llamando al 928 23 40 64 o en nuestra web cselpa.org. Servicio financiado por el Servicio Público de Empleo Estatal mediante subvención del Servicio Canario de Empleo.
Este verano queremos volver a verte en la Talaso Gloria San Agustín. Disfruta de nuestro oasis de relajación con la sensación del agua de mar. Ah, y con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves para residentes en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Un verano en la gloria.
Tu hija Carmen Delia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil.
¿Y qué te dice?
Me mandó un machango riéndose.
¿Con la cabeza redonda?
¿Eh?
Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va, porque se asombra con los precios del baño barato.
Pues le voy a mandar otro machango riéndose, para que sepa que también puede ir de visita a la web
elbañobarato.es.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
COPE quiere dedicar una programación especial para conocer las consecuencias.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Mira, ahora que enfocan el palco, me estaban contando Mónica que ha habido cierto lío en el protocolo.
Descárgate la app.
Los ves en el campo.
¡Mijo William, vuelve a ponerla!
Vibras con ellos.
¡Senta Cucurella!
Pero, ¿cómo son?
Se llama Marc Cucurella. Estamos haciendo las cosas bien, yendo poco a poco, y poca gente puede decir que ha jugado una Eurocopa.
Solo en COPE encuentras juntos a los números uno del deporte y a los números uno de la radio deportiva. Las estrellas de la Eurocopa están en tiempo de juego con Paco González y con Manolo Lama. Y en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Nico Williams. Hola, Nico.
Hola, buenas.
¿A quién le dedicas los goles?
A mis padres.
Lamine Yamal, buenas noches. Es la primera vez que se dice esto en una radio en España.
Buenas noches, ¿qué tal?
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Mira que nos preocupa el asunto de los plásticos, ¿no? Y sobre todo de los microplásticos que lo están contaminando absolutamente todo, ¿no? Pues había un proyecto interesante en la Universidad de La Laguna que se llama Implamac, que básicamente pues se dedicaba a esto, a la evaluación del impacto de microplásticos y contaminantes emergentes en las costas de la Macaronesia. Y nada, se han quedado sin financiación cuando estaban desarrollando proyectos muy interesantes, ¿no? Y que además tienen que ver con nuestra salud. Vamos a hablarlo con los responsables, con Javier Hernández Borges, que es catedrático de química de la Universidad de La Laguna y responsable del proyecto Implamac. Javier, buenos días.
Hola, buenos días, Mayer.
Y con dos miembros del equipo, con Cristina Villanova, que es doctoranda. Cristina, buenos días.
Hola, buenos días.
Y con Christopher Domínguez, que es doctorando también. Christopher, ¿qué tal?
Buenos días, ¿qué tal?
Oye, Javier, para que la audiencia de la cadena COPE pueda entender la importancia de lo que estaban haciendo, cuéntanos, Javier, ¿qué estaban investigando exactamente?
Pues Implamac es un proyecto Interregmac en el que ha participado pues diferentes instituciones de investigación de todos los archipiélagos de la Macaronesia, y hemos estado pues monitorizando durante 3 años seguidos 46 playas de todos los archipiélagos, ¿no? De tal manera que tenemos probablemente pues la serie temporal más larga de toda Europa de la presencia de microplásticos, ¿no? Eso nos ha podido nos ha permitido saber pues qué microplásticos llegan, cómo llegan, cuándo llegan, en qué cantidades a todos los archipiélagos, ¿no? Por otro lado, también hemos hecho pues estudios en organismos vivos, hemos determinado microplásticos en más de 700 ejemplares de peces de todos los archipiélagos, peces comerciales. Nos ha permitido también tener una foto de esos niveles de contaminación de estos organismos, también realizar incluso estudios de cómo le afecta al crecimiento de estos organismos la ingesta de microplásticos, y por otro lado pues también hemos determinado la presencia de contaminantes absorbidos o retenidos sobre los propios microplásticos, es decir, los microplásticos en el mar pues son capaces de retener contaminantes y actúan como vectores de transporte de los mismos, ¿no? Eso digamos que son los tres grandes objetivos de Implamac, unido también al hecho de que otro de los grandes objetivos paralelos ha sido la divulgación científica, ¿no? Y hemos realizado durante todos estos años pues importantes actividades en esa línea, ¿no?
Y Javier, ¿y ahora qué?
Esa es la gran pregunta. Esa es la gran pregunta. Nosotros pretendíamos con el nuevo proyecto, con Implamac 2, pues seguir monitorizando la presencia de microplásticos en lo que son los puntos negros, aquellas zonas de llegada masiva de microplásticos. Queríamos tener un conocimiento mayor de la contaminación por plásticos en todos los archipiélagos, incluso muestreando en columna de agua hasta 2.000 metros de profundidad, realizando otra serie de estudios también con organismos vivos y desgraciadamente pues no vamos a poder seguir en esta línea porque no tenemos financiación para seguir en esta línea específica del medio marino.
¿Quién otorgaba estos proyectos, Javier?
Pues estos proyectos son proyectos Interregma que se dan con fondos europeos. Digamos que hay un dinero para un determinado periodo de tiempo. Ahora se abrió una primera convocatoria con un determinado, digamos, con una determinada cuantía y con unas determinadas líneas. Y se financiaron pues alrededor de unos 33 proyectos, ¿no? Y Implamac desgraciadamente pues no entró a pesar de estar bien puntuado, que nosotros estamos todavía no sabemos exactamente por qué no se nos ha otorgado esa financiación, esa puntuación. Estamos todavía esperando a que nos digan exactamente qué es la razón real de la no concesión del proyecto. Pues la realidad es que bueno, que han entrado entraron alrededor pues de unos 33, ¿no? Nosotros teníamos quizás la esperanza de poder continuar por todo lo que se había trabajado en el proyecto, por la importancia, también por el hecho de que yo creo que probablemente, y esto no es modestia ni mucho menos, sino que probablemente este proyecto haya sido uno de los más conocidos en toda Canarias, sobre todo en toda Canarias, de este tipo de proyectos, ¿no?
Sí. Bueno, y Cristina, ¿y a ustedes esto cómo les afecta?
Pues ahora mismo nosotros nos encontramos en el paro desde que finalizó el proyecto, con nuestras tesis doctorales a medias. A mí me queda un año. Y nada, escribiendo y con el paro pues tenemos esa ayuda para poder siguiendo como alumnos a terminar nuestra tesis doctoral. Y pues este proyecto era muy importante para poder seguir terminando nuestras tesis. Y aparte, pues seguir con este proyecto que, como ya dije, que esto no puede parar aquí, esto tiene que seguir porque es una monitorización la más larga de toda Europa y no podemos parar aquí.
¿Christopher?
Yo un poco igual que mi compañera, a mí me quedan 2 años. Yo me encargaba de muestrear las 17 playas de la provincia de Santa Cruz, de esas 46 que comentaba Javier. Y ahora mismo estaba en el tratamiento de los datos y tal, pero con parar ahora esto a la mitad, pues la tesis puede que también tenga que pasar a un segundo plano, porque a mí el paro también pues se me acaba en el mes que viene.
Y claro, ustedes tienen que comer, pagar la luz, pagar el agua, el alquiler, que está por las nubes, más ya no pueden hacer, Christopher, ¿no?
Exactamente. Y yo, por ejemplo, y bueno, mi compañero y yo no somos de aquí de Tenerife, entonces puede que si no sale nada antes tengamos que volver a casa.
Claro. No, es bueno recalcarlo, ¿no? Porque a veces decimos, ay, ¿por qué no se investiga más? Pues no se investiga más por Javier, por cosas como esta, ¿no? Porque la gente tiene que comer.
Sí, desgraciadamente a nosotros lo que más nos preocupa precisamente son estos, ¿no? Los contratos, ¿no? El poder tener una financiación medianamente estable para los contratos de las personas, ¿no? Y eso es quizás, digamos, lo más importante hoy en día, ¿no? Esto es un trabajo y es un trabajo más que muchas veces se hace pues con bastante vocación, que se dedican además muchísimas más horas de las estrictamente necesarias, ¿no? Pero es un trabajo más, al fin y al cabo, y como tú bien has dicho, pues ellos tienen una serie de gastos en su día a día, todos tenemos una serie de gastos en nuestro día a día, y claro, no disponer de una financiación medianamente estable en el tiempo, pues es lo que trae este tipo de problemas, ¿no? Estamos bastante preocupados, estamos intentando ver, buscar soluciones y bueno, ir por otras vías, pero la ciencia siempre es lenta, la solicitud de proyectos es muy lenta también, porque nosotros, aunque conocimos el resultado de este proyecto ahora, esto se presentó hace más de 8 meses, ¿no? Entonces, trabajamos con un espacio de tiempo pues que no permite precisamente que resolver esto a corto plazo, ¿no?
Javier, volviendo a la primera pregunta que te hacía, ¿no? ¿Cuál es el lugar en el que más le ha sorprendido la presencia de microplásticos?
Bueno, la verdad que quizás lo que más nos ya en Canarias en particular, ¿no? Sabíamos que teníamos había una serie de puntos negros a lo largo de los años, como era Playa Alhambra en La Graciosa, Famara en Lanzarote, en Tenerife el Playa Grande en Arico, pero quizás lo que más nos ha ido sorprendiendo es ir encontrando otros puntos negros, como por ejemplo el caso de Arenas Blancas en el Hierro, u otros puntos que estamos, no son puntos negros como tales, pero que estamos viendo que las concentraciones están aumentando con el tiempo, como es el caso de Almáciga, del Puertito de Hades en Tenerife, o de Caletillas también en Fuerteventura. Es decir, eso es quizás en la parte de Canarias lo que más nos ha sorprendido en estos momentos, ¿no? Esos puntos que no esperábamos, que no teníamos conocimiento de que se estuviera dando este tipo de acumulación. Y luego otra cosa importante que nos ha sorprendido cuando comparamos todos los archipiélagos, los datos de todos los archipiélagos, y es que Canarias es, de todos los archipiélagos macaronésicos, la que más microplásticos recibe, ¿no? Quizás ese ha sido, a la hora de comparar los datos, pues el resultado más importante, ¿no?
Qué triste, ¿no? Igual que acogemos aquí a todas las plagas, porque mira que nos han llegado plagas de todo tipo, también somos generosos con los microplásticos, por lo que veo, Javier, ¿no?
Efectivamente, sí, desgraciadamente es así. De ahí quizás la importancia, ¿no?, de prestarle un poco de atención o más de la que le estamos prestando, porque estamos viendo que estamos en una zona donde bueno, llegan cantidades importantes de basuras marinas y microbasuras, como son los microplásticos, que así es como se denominan, ¿no?
Oye, pues Cristina, Christopher, ánimo con esa tesis doctoral. ¿De qué va la de Cristina en concreto?
Sí, mi tesis doctoral va sobre los microplásticos que no vemos, sobre todo microfibras textiles de nuestra ropa.
Sí.
Y empecé evaluando los sedimentos marinos de todas las Islas Canarias. Luego pasé a organismos vivos como los erizos de mar o los pepinos de mar. Y también tuve la oportunidad de irme con un Erasmus Plus a Azores. Y allí pude trabajar con muestras de krill, que es el alimento de las ballenas, la base de la cadena trófica. Entonces, ver un poco la relación que tiene todo este microplástico, que es el más abundante al final, el que no vemos, en toda esa red trófica, desde la base hasta pasar por los diferentes compartimentos del medio marino.
¿Y Christopher?
Yo me encargo, llevo 2 o 3 años monitorizando esas 17 playas, como te comenté antes, de la parte, ¿sí?, del impacto de la llegada de esos microplásticos, y también estudio nuevos tipos de contaminación por plástico que a priori todavía no se habían visto aquí en Canarias y que se han comenzado a ver a partir de muchísimos muestreos con el proyecto Inflamat.
Javier, contaminados por todos lados de microplásticos, ¿eh? Que sirva también esta entrevista no solamente para reclamar que la investigación no pare, sino también para concienciarnos de lo que hacemos con los plásticos, porque al final la venganza del plástico lo tiramos al mar, pero nos vuelve a nosotros en forma de cadena trófica, ¿no?
Eso es, y además tendemos a pensar que los microplásticos son exclusivos del medio marino, y no es así. Ya hay microplásticos en el suelo, en el aire, en cualquier tipo de sistema acuático, en cualquier organismo vivo. Es decir, es un contaminante que es omnipresente, que se está moviendo, que está entrando en las cadenas tróficas, y que además muchos científicos están diciendo que está teniendo un efecto, digamos, está jugando un papel muy particular, ¿no? Y que hay que estudiar realmente lo que muchos incluso están denominando como el ciclo del plástico, ¿no? Es decir, el plástico en el medio ambiente está jugando un papel importante y es bastante relevante conocer qué es lo que está ocurriendo en los distintos compartimentos medioambientales, desde el mar, pues, hasta los suelos, el aire o la biota.
No. Pues Javier, enhorabuena por lo que han hecho hasta aquí, y a ver si entrevistas como esta sirven para que encuentren la financiación necesaria para no parar. Javier Hernández Borges es catedrático de química de la Universidad de La Laguna y responsable de este proyecto que se llama Implamac. Javier, un abrazo.
Un abrazo y muchas gracias a ti por darnos voz en este problema.
Cristina, Christopher, ánimo con esa tesis. Ya nos contarán cuando la defiendan.
Muchas gracias.
Un abrazo. Bueno, aquí tengo varios mensajes de los oyentes. Por ejemplo, José nos dice, buenos días, familia COPE. Con respecto al proyecto laboral del hierro con los inmigrantes, ¿cuánto tiempo va a tardar alguna ONG, abogados, como las dos señoritas del otro día que negaban la mayor sobre la problemática de la inmigración, en acusar a las empresas de explotación laboral o formas modernas de esclavitud por dichos proyectos, sino al tiempo? Dice Rita, buenos días Mayer, las mejoras en los empleos son la solución para el paro e incluso para los que tienen empleo. Hoy día es más importante que todo lo demás, porque hace años no se hablaba de la capacitación, sino se aprendía trabajando y adquiriendo experiencia. Todo es necesario, o se mejoran las condiciones laborales o seguirá el paro subiendo. Y un apunte más que nos mandan en forma de audio.
Buenos días Mayer, en cuanto a lo que están comentando con el problema de la inserción de esos 160.000 o 170.000 parados, hay muchas realidades. Yo le puedo comentar una de ellas, que es la que afecta a las personas mayores de unos 50, 55 años que se ven en el paro, bien porque son autónomos que han dejado su actividad o bien trabajadores que han sido despedidos de sus empresas. Hay una realidad, estamos hablando muchas veces de personas con una trayectoria profesional, con formación, incluso formación superior, que con precisamente por esa actitud que han tenido en la vida, pues enseguida se apuntan a cursos de formación, certificados de profesionalidad, etcétera, etcétera. Bien, todo eso está muy bien y entronca con el discurso oficial, pero la realidad es que después una pequeña empresa, una micropyme canaria, no puede ni se arriesga muchas veces a contratar a este tipo de personas, a este tipo de perfil, simplemente porque hay un riesgo de probabilidad contrastada, pues de que estas personas pueden caer enfermas, tienen mayor riesgo de bajas laborales, y en esas situaciones las empresas se cargan con muchísimos costes, y nadie está dispuesto a arriesgarse muchas veces. Prefieres contratar a una persona más joven que tenga menos probabilidad de una posible baja, de una enfermedad más o menos grave. Eso por un lado. Y luego hay una realidad también, y eso lo saben muchísimas veces, o muchas veces los ayuntamientos. Hay un colectivo de población que da igual lo que hagas, la formación, los planes de inserción laboral, los planes de empleo social. Estas personas ya son totalmente irrecuperables para el mercado laboral. Un saludo, compañero.
Muchas gracias. Otra visión, ¿no?, de lo que estamos hablando, ¿no?, que hablábamos de la falta de formación, pero también ven las dificultades que tienen los trabajadores de una edad determinada para volver al mercado laboral. 8 y 18.
Imagina que puedes aprovechar el sol de Canarias para generar tu propia energía verde, cuidando nuestro entorno y ahorrando en tu factura de la luz. La instalación de placas solares tiene muchas ventajas. En Caja 7 facilitamos y financiamos tu compromiso sostenible. Consulta condiciones en caja7.com/autoconsumo.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, como escuchamos también en nuestro resumen informativo por parte de las autoridades portuarias, facilidades para si hay que implantar esas carpas en los puertos, pues que se dé todo tipo de facilidades, porque estamos a punto de llegar a una situación complicada y podría ser necesario, pero vamos a hablarlo con ellos. Vamos a hablar con Beatriz Calzada, la presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas. Beatriz, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Y con el presidente de la Autoridad Portuaria en Santa Cruz de Tenerife, Pedro Suárez. Pedro, buenos días también.
Hola, buenos días, Mayer, a ti y a todos tus oyentes.
Beatriz, ¿qué se les ha solicitado concretamente a ustedes?
Bueno, lo que se nos ha solicitado no es solo esa posibilidad de ver espacios donde se puedan instalar unas carpas para esa primera acogida de los menores migrantes no acompañados, sino también la posibilidad de buscar algunos espacios que permita, bueno, pues montar infraestructuras ya, bueno, más tipo de acogida, ¿no?, de menores migrantes, y bueno, y en eso es en lo que estamos.
¿En alguna nave del puerto?
Sí, exacto, ver algunas infraestructuras. De hecho, ayer por la tarde, pues se desplazaron allí a Recife, pues a algunos responsables, y bueno, ya estuvieron mirando algunos espacios que pudieran ser susceptibles de ser cogido por el gobierno de Canarias para poder montar ahí algo que les permita pues una acogida que no sea tan temporal, pero bueno, que tampoco algo con carácter de permanencia.
Uh-huh. ¿Y ustedes, Pedro?
Bueno, realmente nosotros ya veníamos cediendo espacios dentro del puerto. Saben que desde el verano pasado venimos sufriendo pues la presión de la llegada de cayucos, tanto los cristianos como los que llegaban a la Restinga, que los evacuaban a través del puerto de Las Tacas. Nosotros ya habíamos cedido espacios de una serie de contenedores para Cruz Roja, para que no estuvieran desplazando todo este tipo de carpas para la primera atención de los migrantes, y están en tanto en el puerto de los cristianos como en el puerto de Las Tacas. Ya tienen ahí un espacio donde pues guardan todo el material que necesitan para la primera atención, y al mismo tiempo también ya veníamos trabajando con el Ministerio del Interior pues la cesión de algún espacio dentro de alguno de nuestros puertos para instalación de un CATE, un centro de asistencia, ¿no? Esto que cuando desembarcan, pues los llevan para hacer la parte de filiación y todo este tipo de cosas. Y ya veníamos trabajando porque, bueno, de alguna manera hemos vivido este último año por una presión muy grande por nuestros puertos, los de la provincia de Tenerife, y bueno, y más o menos estamos medianamente coordinados.
Uh-huh. Hombre, hemos hablado hace un ratito con la fiscal de extranjería y dice que si es para un asunto puntual, pues vale, ¿no? Ante un desbordamiento, pero de
forma... No, yo he entendido que es para un asunto puntual, porque la verdad, bueno, el del CATE es otro tipo de cuestiones. Es verdad que solo pueden estar 24 horas, pero bueno, yo creo que tanto Beatriz como yo estamos... por la labor de colaborar con todas las instituciones. Esto no es un problema de una institución, un problema de todos nosotros, de todos los ciudadanos de esta isla.
Sí, arrimando el hombro, digamos.
Sí, a nosotros también lo que nos han transmitido es que el Espas Carpas sería para esa primera intervención, ¿no? Ese primer contacto con los menores migrantes, no que esto tenga un carácter de permanencia, porque en eso yo creo que estamos todos de acuerdo, que efectivamente acoger, sean mayores, sean menores, pero peor si son menores, y repetir lo que pasó en ese muelle de la vergüenza de Arguineguín, pues evidentemente no es de recibo. Pero es verdad que estamos en una situación de emergencia social. Canarias está ya, estamos al límite en la acogida de menores migrantes no acompañados, y lo que no podemos es ponernos de perfil ni mirar para otro lado, sino echar una mano en la medida en la que todos podemos. Nosotros, además, como puerto de interés estatal, tenemos unas limitaciones que no podemos obviar, pero dentro de esas limitaciones entendemos que, por lo menos en el caso de Las Palmas, y me consta que en el caso de Pedro en Tenerife es exactamente igual, dentro de nuestras posibilidades, si tenemos espacios que puedan servir al objeto que se requiere, al objetivo que se requiere, pues evidentemente vamos a poner todo de nuestra parte.
Hombre... Uno quiere pensar que se apruebe, y la próxima semana va a ser determinante, ¿no?, con esa conferencia sectorial, de infancia, ¿no? Pero si no se aprueba esa modificación del artículo 35 de la ley de extranjería y no comenzamos con ese reparto y vamos al verano y después a los meses de calma, de la mar en calma, Pedro, esto se puede complicar mucho, ¿eh?
Sí, sin duda alguna se puede complicar muchísimo, ¿no? Pero bueno, de siempre poniéndonos, yo creo que esta vez estamos mucho más coordinados, estamos preparando esa posibilidad. La ruta se abre mucho hacia el Atlántico y vienen a caer, pues ya te digo, bien a los cristianos o bien un poco más hacia el interior del Atlántico, hacia el Hierro. Y bueno, es verdad que esta vez nos va a coger con algo más de experiencia, ¿no? Tanto Salvamar como Cruz Roja, Guardia Civil, Policía Portuaria, Policía Nacional, pues están ya con planes de, con protocolos de coordinación, y yo creo que, bueno, avalancha será avalancha, pero bueno, más o menos podemos reaccionar de otra manera, ¿no? Y teniendo inmuebles para albergar y coordinarnos todo esto, pues será, siendo grave, será más asequible.
Claro, claro. Bueno, el puerto más complicado es de la Restinga, pero bueno, ese es de la red de puertos canarios, ¿no, Pedro?
Sí, el puerto más complicado es el de la Restinga, que es de puertos canarios, pero sí es verdad que los migrantes que llegan a la Isla del Hierro, pues son evacuados casi a las 24 horas vía marítima hacia Tenerife, ¿no? O bueno, eso ocurrió así el año pasado, ¿no? Con lo cual la presión también la recibe el puerto de Las Tacas, que tiene que coordinarse con el pasaje y la carga habitual, pues con la repatriación hacia la isla de Tenerife de todos esos migrantes que llegan.
Yeah. Bueno, pues como terminamos como empezamos, Beatriz, reconociéndole a los presidentes de las autoridades portuarias de las dos provincias su disponibilidad a echar una mano.
Sí, yo creo que siempre. Yo repito, esto no es una cosa baladí, estamos hablando de emergencia social, estamos hablando de la situación de menores, sean migrantes o no sean migrantes, son niños y que por lo tanto requieren un cuidado especial, y lo dicho, no podemos mirar para otro lado, no podemos ponernos de perfil, no podemos esperar a que venga nadie a rescatarnos ni estar preguntándole al otro qué haces tú. Sino mojarnos, fajarnos y echar una mano en todo lo que podamos.
Por cierto, Beatriz, que tenemos esta semana la presentación del nuevo buque de salvamento marítimo, ¿no? Que es el mayor de salvamento, que estará además con atraque en el puerto de Las Palmas.
Sí, es Heroínas de Salvora, que ya está aquí, ya lleva aquí tiempo, pero efectivamente la presentación oficial es el viernes, es el último remolcador de salvamento marítimo, barco de última generación, con todo tipo de tecnología, de avances, con drones, y que efectivamente va a venir aquí a apoyar no solo la parte de temas de limpieza de agua, y que es algo importante, sino que también va a estar en todas esas operaciones de salvamento y de atención también a migrantes, ¿no? Con lo cual, bueno, creo que va a ser importante tener un barco de esa última tecnología y de esas prestaciones aquí.
Muy bien. Pues llega en un buen momento, ¿eh? Porque la
pues
verdad
sí,
que
yeah.
Ese sí, es un recurso sí. Que vamos a utilizar muchísimo este verano.
Sí, sin duda, sin
y
duda.
Que uno se plantea la duda, ¿verdad, Pedro? De si llega por lo que nos va a venir o porque tocaba que viniera, ¿no?
No, toca porque le tocaba la renovación, ¿sabes? Que, bueno, puesto
sí,
a la venta.
Sí. Ya, por eso digo, que ya lleva tiempo aquí y algunas semanas, pero como digo, la presentación oficial es el viernes. Sí.
Beatriz Calzada, Pedro Suárez, muchas gracias a los dos.
Gracias a ustedes.
Gracias a ustedes.
Bueno, ya ven la buena predisposición de los presidentes de la autoridad portuaria a echar una mano, a arrimar el hombro con la situación que se pueda generar a partir de este verano con esa llegada de inmigrantes. Pero remarcamos lo que nos decía la fiscal de extranjería, que estas carpas, si es para un asunto puntual, sí, pero si es para dejarlo allí de forma permanente y para que estos chicos pues vivan allí en esas carpas, no.
No lo sé. Yo, desde luego, sigo manteniendo que no es el lugar para mantenerlos de ninguna de las maneras. Podría ser para una primera acogida puntual, muy puntual, como vengo manteniendo, pero desde luego no es el lugar para trabajar con ellos, ni mantenerlos, ni que tengan una unas condiciones dignas.
Esto es lo que dice Teseida García, que es la fiscal de extranjería de la provincia de Las Palmas. Son las 8:29.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Moda, complementos, telefonía. Busques lo que busques, este verano disfruta de un baño de ofertas en el Centro Comercial Atlántico Vecindario. Sumérgete en unas rebajas espectaculares y date un chapuzón de oportunidades. Verano de grandes descuentos en el Centro Comercial Atlántico Vecindario. No los dejes escapar.
Necesitamos 0,75 kilos de comida al día. ¿Comerías alimentos en mal estado? Necesitamos 1,15 kilos de agua al día. ¿Beberías agua turbia? Y más importante, respiramos 15 kilos de aire al día. ¿Respirarías aire contaminado? Respira sano, busca espacios verdes, ventila y no olvides mejorar la calidad del aire interior con la tecnología NanoX de Panasonic. Panasonic, aire acondicionado puro, esencial para tu día a día. Energy, distribuidor oficial autorizado para Canarias.
El verano llega al Paso 2000. Ahora si compras neumáticos para tu coche... Solo en el Paso 2000 te regalamos un super hinchable con forma de neumático. Consulta todas nuestras ofertas en elpaso2000.com y no te quedes sin el hinchable del verano. El Paso 2000, fácil y rápido.
Lo mejor de nuestra gastronomía en Herrera, en COPE más Gran Canaria, con el patrocinio de Santa Catalina Royal Hideaway Hotel. Cada viernes con Javier Benítez sigue las recomendaciones más sugerentes para disfrute de los sentidos en COPE más Gran Canaria.
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Estamos hablando de qué sorpresa le dio su hijo, qué regalo le hizo en un momento en el que no se lo esperaba.
Por eso, en Herrera en COPE, queremos que nos cuentes tu historia.
Para el cumpleaños de mi marido le hicimos una fiesta aquí en una casita que tenemos en la montaña. Había preparado un CD, hizo un montaje con nosotros dos en Nueva York. Y al final de toda esta historia es que este final de año nos vamos todos a Nueva York.
O sea que... A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, estamos más cerca de ti.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Muy de Madrid!
Pues ven al Máster Universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, a raíz del 0% de IVA del aceite, nos preguntaban los oyentes estos días que si nosotros íbamos a notar algo. Bueno, aquí tenemos IHIC. Y salía el tema de si tenemos unos precios excesivos de aceite en el archipiélago o no, estamos dentro de la media de lo que se paga en España, y decíamos la mejor persona que nos puede responder a eso es Javier Puga, consejero delegado de Dinosol. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días.
Buenos días, Maya.
¿Pagamos
buenos
unos días. Precios excesivos por el aceite en Canarias, Javier, o estamos dentro de la media?
Bueno, pagamos unos precios excesivos por el aceite en España en general, por el tema de oferta y demanda, pero en Canarias pagamos incluso algo menos que en Península. Uh-huh. Porque, a ver, algo menos. Hay que tener en cuenta siempre que tiene un coste de transporte. O sea, el aceite viene de Península, con lo cual tenemos que pagar el transporte, pero hasta ahora en Península han pagado un IVA, que ahora lo van a poner al 0%, y en Canarias un IHIC que es del 0%, con lo cual nosotros no hemos pagado ni IVA ni IHIC hasta ahora.
O sea que, a pesar del desplazamiento, el precio del aceite en Canarias es más barato que la Península.
Sí, más barato. Más barato no, lo que no es más caro. Uh-huh. Más barato no, porque lo que nos hemos ahorrado de IVA lo hemos tenido que pagar de transporte, ¿vale? O sea que es muy similar. Si tú miras los precios de aceite en Península ahora mismo, están similares con los del mercado. Voy a aprovechar para decirte que no justo en esta quincena, donde nosotros hemos sacado un aceite muchísimo más económico que el resto, pero en general el precio del aceite está bastante parecido en Península y en Canarias, y está a unos niveles que desconocíamos. Y esto sencillamente porque la demanda de aceite a nivel mundial ha crecido a unos pasos gigantescos y la oferta pues se ha mantenido. De hecho, yo creo que la producción de este año va a ser superior a la del año pasado. Creo que vamos a ver en los próximos meses posiblemente una ligera bajada de precio, pero digo ligera porque el problema es que la demanda a nivel mundial está creciendo a pasos gigantescos.
Javier, o sea que no es un...
Y lo que está desviando es el consumo de...
No es que cueste más producir el aceite, sino que hay mayor demanda.
Claro, claro, esto es así de sencillo. No es un tema de que cueste más producirlo. Si hay 10 personas que quieren aceite y solo hay 10 litros que quieren comprarte y solo hay 2 en venta, pues al final esto es el mejor postor. Yeah. Estos años están siendo años muy buenos para los aceiteros.
Yeah. Y Javier, para que los oyentes tengan una referencia, ¿cuál es el precio razonable de una lata de 5 litros de aceite?
Pues yo no sé cuál es el razonable, porque eso tendrían que decirlo los que se dedican al aceite. Uh-huh. Yo sé que hemos vendido aceite a 8 euros la lata, que posiblemente tampoco era muy razonable, uh-huh, porque era cuando había mucho más producción de aceite que gente que quería comprar aceite. No lo sé, yo creo que el precio de los últimos 10, 15 años que ha estado más estable ha estado en torno a 15, 17 euros la lata. Yeah. Eso ha sido un precio que ha estado muchos años en el mercado. Hubo años de 8, 9 euros que no eran razonables, donde yo creo que posiblemente ardían, y ahora estamos hablando de precios de 40 euros que claramente están fuera del mercado y que no son razonables. Yeah. No lo son.
O sea, que si encontramos una lata por menos de 40 euros, ustedes, por ejemplo, hace unos días la tenían en 30, la de Betis, nos tiramos de cabeza, ¿no?
Nosotros tenemos ahora la Ibarra 29, pero es verdad que tienes que comprar 100 euros para que puedas aplicarte.
La de Ibarra, perdón, ¿eh? Es verdad.
Tienes que hacer una compra de 100 euros para que, de alguna manera, compense un poco lo que estás pagando.
Por esta lata, aprovecha y hace la compra de la semana y te lleva la lata de aceite, claro, que compensa, ¿no?
Claro, lo que hemos pretendido es dar un precio fantástico a nuestros clientes. Aquel que solo quiere venir a llevarse la lata, no. Ese es el que paga el precio de mercado.
Estudiado. Javier, que también estamos preocupados por si vamos a tener un pico este año del precio de la papa, ¿no? Viendo que nuestros agricultores tienen muchas dificultades para producir papas, especialmente en la isla de Tenerife con la falta de agua. ¿Vamos también a un final de año complicado de la papa, Javier?
No lo creo. Te recuerdo que la papa es un mercado que está, vamos a decir que se regula solo, y todos tenemos un pacto, prácticamente un pacto no escrito, pero es esencialmente que mientras hay papa del país, se vende papa del país, y cuando no hay papa del país, se vende papa de importación. El año pasado el precio de la papa subió porque hubo un bloqueo de las papas de importación durante un tiempo, ¿te acuerdas?
Sí,
hubo aquella
crisis
de la papa inglesa.
Pero ustedes fueron hábiles habitualmente, y hicieron acopio antes, ¿sí?
Claro, habitualmente esto no ocurre. Habitualmente lo que ocurre es que cuando se acaba la papa del país, automáticamente empezamos a tener papa de importación, con lo cual el precio no sube, ¿vale? O sea que
podemos estar tranquilos en cuanto a la papa,
Yo creo que sí, insisto, salvo que vuelva a surgir algún problema ajeno y anormal, como que de repente digan que la papa de importación pues tenga plagas o cosas así, pero que haya escasez de papa del país no va a suponer un incremento de la papa en invierno, porque en invierno la papa es siempre de importación.
Ya, ¿vale? Estoy escuchando en el fondo cómo Javier Puga aparca. El golpe avisa, ¿no, Javier?
Ah, tranquilo, ya paré para no seguir dándote con este ruidito.
Javier, una sí, cuestión más. ¿Qué dice el consumo de los canarios? ¿Cómo estamos? Que eso es un termómetro perfecto de cómo va la economía.
Bueno, el consumo, yo creo que la economía no va tan bien como nos gustaría, en mi opinión, y voy a explicarlo. Por un lado, el consumo está variando. En cuanto al aceite, claramente está cambiando y está produciéndose más consumo de aceite de girasol, y menos de oliva. La gente busca un precio más económico, el de oliva es impagable al precio que está. Eso por un lado. Pero por otro lado, me voy a meter en camisa de once varas, pero la economía no mejora a golpe de decreto. A mí cuando por decreto se suben los salarios, ahora si quiere bajar la jornada, y yo sé que pensarán, bueno, estos empresarios, no, al empresario lo que le interesa es que la economía vaya bien. Si la economía va bien, las empresas también venden, esto es así de sencillo. Lo que pasa es que hay veces que queremos forzar medidas que están muy bien en el corto plazo, pero en el largo plazo producen cosas distintas, y de hecho, cuando analizamos qué pasa, por qué ahora y en relación a hace 15 o 20 años, pues la gente trabaja y no puede comprarse una casa y no puede vivir como vivía antes. Y esto es sencillamente porque el país no es más rico, es menos rico que antes. Y nos guste o no nos guste, y esto es así. Entonces, la economía, pues la gente cada vez y en general pasa más dificultades para llegar al final de mes. Y esto ocurre, y entonces el consumo que está cambiando, el consumo es que, pues que vamos a productos más económicos, y esta es la realidad.
Y eso lo están notando ustedes claramente, ¿no? Que el consumidor tira por productos de menor precio porque no puede, ¿no?
Claro, nosotros estamos notando muchísimo ya este año, que este año, bueno, pues, este año es lo contrario. Incluso ahí empieza a haber, y esto es bueno para el consumidor, empieza a haber algunos fabricantes o algunos industriales que están empezando a tener que rebajar sus precios y sus márgenes, porque si no, no venden. Eso está bien, es parte de la regulación del mercado, con lo cual el consumidor está empezando a acceder, empezará, no es el caso del aceite, a ver cómo también se producen algunas pequeñas bajadas, pero pequeñas bajadas. ¿Vale?
Javier, ¿y se nota también en los productos frescos, en las verduras, en las frutas, se nota también un descenso?
Un poquito, sí. Se nota un poquito también que la gente compra, porque la fruta y la verdura también son productos que se han vuelto un poquito más caros, entonces hay gente que consume menos.
Sí, el aguacate, por ejemplo, esto ya no baja, ¿no?
Bueno, el aguacate es un tema, claro, que lo he hablado mil veces, el aguacate es un tema de, una vez más, de oferta y demanda. No se puede importar aguacate, lo entiendo por un lado, que apoyemos a la agricultura local. El problema es que hay momentos donde hay mucho aguacate en el mercado, bueno, mucho, y se vende a 2 y pico, 3 euros, y donde hay poco, y como no se puede importar, se vende a 11 y a 12 euros. Pero el coste de producción es el mismo, ¿eh? Lo que pasa es que es, una vez más, oferta y demanda, y esto es así. Entonces yo personalmente creo, yo soy más partidario de, aunque ahora me pondré en contra de algunos agricultores, pero soy más partidario de permitir la importación, aunque sea con algunos aranceles, para ayudar a la producción local. Yo sí estoy de acuerdo en ayudar a la producción local, pero no a costa de que haya momentos en el año en que se venda el aguacate a 12 euros porque hay poco aguacate y muchos clientes queriendo demandarlo. Yo creo que también hay que defender al consumidor. Ahí tiene que haber un intermedio, o sea que esa es mi opinión. Insisto, me meto en camisa de once varas, pero es mi opinión.
Javier, y una última cuestión, que empecemos el programa hoy con los presidentes de las patronales, hablando de que estamos todavía con un importante número de parados y, sin embargo, ustedes, los empresarios en general, buscando trabajadores. ¿Ustedes cómo les va en ese aspecto? ¿Encuentran empleados?
Señores, cada vez es más difícil encontrar gente y lo siento, pero algo nos está funcionando mal. O sea, que lo que no es posible es que haya un montón de... Lo que no es posible es que, por un lado, no se encuentren trabajadores. Que digamos que todavía hay unas cifras de paro que están ahí. Y por otro lado, que hayamos pasado un asentismo, en nuestro caso, del 4 al 9%. Del 4 al 9. ¿Esto qué es? ¿Que se nos han enfermado todos de golpe? No, hombre, no. Las cosas hay que decirlas por su nombre. Y esto es consecuencias. Claro que la consecuencia de la única reforma laboral, una de ellas es la mayor estabilidad. Claro, es por ley. O sea, hay mayor estabilidad porque por ley todos los contratos son indefinidos. Pero algunas de las consecuencias son estas. Y este es el problema. Entonces el problema es que este asentismo, no nos equivoquemos, los pagamos todos, los primeros sus compañeros de trabajo, ¿eh? Porque cuando el asentismo de larga duración lo sustituimos, pero cuando son asentismos todos los días, de un día, de dos días, no te da tiempo a sustituirlo, con lo cual el trabajo lo están haciendo los que no faltan.
Apechugamos el resto.
Esto es lo que está ocurriendo. Claro. Y después, por otro lado, que este asentismo tiene unos efectos de costes, sobre todo cuando se sustituyen, y esto lo pagan todos los consumidores. Tampoco nos equivoquemos. Es que esto es así. Y lo demás es engañarnos. Entonces, claro que sí, se produce un absentismo, que es más del doble del que teníamos hace 2 o 3 años, ¿eh? No más, ¿eh? Dos o tres años. Estamos hablando de que nos cuesta muchísimo encontrar gente para trabajar, y es la realidad, depende en qué zonas, pero nos cuesta muchísimo encontrar gente para trabajar. Por otro lado, tenemos una cifra de paro, pues no sé, que alguien me dé la explicación.
No. Javier Puga, como siempre, muy clarito, y le agradecemos este ratito de conversación. Consejero delegado de Dinosol, un abrazo fuerte, Javier.
Muy bien, gracias a ustedes.
8:44.
Quédate a gusto. Quédate sin palabras. Quédate tranquilo. Quédate en familia. Este verano, quédate con lo que te emociona. Islas Canarias. Campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino. La mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife. Y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Paradisus by Meliá desembarca en las Islas Canarias. Permítanos presentarte experiencias excepcionales, descubrir el destino como nunca habías imaginado y disfrutar del más impresionante y lujoso servicio de todo incluido. Y todo gracias a Paradisus by Meliá y sus dos nuevos hoteles, Paradisus Gran Canaria y Paradisus Salinas Lanzarote. Descubre más información y descuento para residentes en meliá.com.
En Herrera en COPE más Canarias con Mayer Trujillo, el segundo miércoles de cada mes, Industria con Identidad, elaborado en Canarias. Un espacio para dar a conocer lo que nuestra industria aporta de mano de sus profesionales.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo. Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Los presidentes de la autoridad portuaria recordarán que nos decían que vamos, que predisposición toda a echar una mano, a arrimar el hombro, por si esto se complica y tenemos un verano con una llegada importante de inmigrantes, ¿no? Y que se pueda pues darle una acogida puntual en los puertos. Se ha hablado del primero, del que se ha hablado es el de Lanzarote, ¿no? El consejero de Bienestar Social del Cabildo de Lanzarote es Marcia Acuña. Marcia, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Mayer, y a todos los que nos escuchan. Pues sí, ahí estamos en esa situación de prevención, de prealerta, ¿no? Porque casi estamos en ese contexto, sí.
¿Ustedes esperan lo peor?
Bueno, sí, los datos indican que puede haber una llegada sin precedentes, que podemos estar ante una situación inédita, y ante esa situación, pues lo único que estamos intentando es prepararnos, ¿no? Para no improvisar demasiado a la llegada. Entonces, en ese contexto estamos moviéndonos. Ayer el presidente del Cabildo decretaba la emergencia social en la atención a menores extranjeros no acompañados, porque no tenemos dispositivos estables en los que acoger a estos niños y niñas a su llegada. Y bueno, si las previsiones se cumplen, de que hay pues cerca de 7,000 o 8,000 menores que pueden llegar en este segundo semestre del año a las Islas Canarias, y no tenemos ninguna norma, ninguna cambio normativo, pues tendríamos que atenderles aquí, pues esa es la situación en la que estamos, de extrema urgencia en hacer un preventivo que permita al menos tener esa primera respuesta inmediata en condiciones, ¿no?
¿Qué sería? ¿Una carpa para una acogida temporal? O porque esta mañana la fiscal de extranjería nos decía que si es un tema puntual sí, pero que si es una cosa permanente que no estaría de acuerdo con ello.
Sí, yo escuché sus palabras y me parece que están cargadas de lógica, de sentido común y que vamos en la misma línea. Es decir, a nadie nos gustaría tener de forma permanente a menores en techos de plástico. Eso no creo que sea de recibo, y por eso mismo estamos hablando de que en todo caso serían pues situaciones puntuales y de recepción a la llegada, y desde ahí hacer una distribución, es decir, que tener al menos un espacio de sombra las primeras 48 horas en las que tienes que pues hacer preguntas, tienes que atenderle, tienes que tener esa primera atención, ¿no? Pero solamente es para eso, para una primera recepción. Ningún caso se plantea para una, digamos, que permanencia estable en esos dispositivos. Estamos trabajando en varios frentes. Ese es uno, el poner un sitio, digamos, de primera recepción inmediata, y luego estamos también buscando espacios ya de centros más estables. En la isla de Lanzarote, que es una isla relativamente pequeña, pues tenemos ya alrededor de unos 200 niños y niñas que estamos atendiendo entre el gobierno de Canarias y nosotros, dividido en 9 dispositivos diferentes, y bueno, pues queremos seguir haciendo esa distribución por toda la geografía insular para que el proyecto educativo que se trabaje con estos niños sea lo mejor y lo más adecuado posible, ¿no?
Si por ejemplo esta tarde ustedes le llegaran 25 menores más, ¿qué harían con ellos? ¿A dónde los llevarían?
Pues no tendríamos un espacio concreto donde llevarlos, tendríamos que pues saturar más los dispositivos que tenemos, que ya están en sobreocupación, y esa sería una situación que creo que también es anómala, no es porque no tenemos ese dispositivo.
Mucho más con estas medidas, tienen que cerrar Casa del Mar, Marci, ¿no?
Exactamente, ¿no? Cuando además tenemos algún dispositivo, como ya cerramos La Santa, recuerde que La Santa era un centro que se habilitó en su día, que llevaba 5 años y que era casi como un macrocentro donde llegaron a estar allí pues más de 160 menores, pues dadas las condiciones que no reunía el espacio, pues terminamos cerrando ese espacio y habilitando otro, ¿no? Pues la Casa del Mar, si realmente estructuralmente no reúne condiciones, y parece que todo indica que puede ir por esa vía, pues tenemos que cerrarla y buscar otro espacio, ¿no?
¿Hay fecha para el cierre ya, Marci?
No, el viceconsejero está hablando de que precisamente hasta que no se garantice un sitio mejor, porque lo que no pueden salir es de la Casa del Mar a una carpa, en eso estamos todos de acuerdo, y creo que usted también, la lógica es contundente. Ahí pueden que no estén del todo bien, pero seguro que en una carpa van a estar peor, ¿no?
Sí.
Y bueno, pues en esa situación estamos, y hemos sido claros, el viceconsejero y yo mismo hemos sido muy claros, es decir, se cerrará la Casa del Marino cuando tengamos una alternativa real mejor que ese espacio, ¿no? Pero la decisión, después del análisis que han hecho los técnicos y lo que allí se ha valorado, es de proceder al cierre cuando se den las condiciones.
No. Marci, me están preguntando aquí, además, hasta 3 coinciden en la misma pregunta, ¿no? Que si han visto colaboración por parte de la delegación del gobierno ante este escenario.
Bueno, no, lo que estamos es esperando que el Estado, la delegación del gobierno en este caso, nos ayude, colabore y demás. En Arrecife, además, en Lanzarote, le hemos dicho que tenemos un acuartelamiento que está en desuso, que una parte, un 10% de ese acuartelamiento, tener uno de esos barracones, nos podría dar un respiro en caso de llegada importante y atenderles de mejor forma, o otras instalaciones que pueda tener el Estado en la isla, pero no hemos encontrado receptividad en ese asunto, ¿no? Y bueno, pues no lo hemos encontrado, esperamos otra respuesta, mayor acompañamiento, mayor cercanía, porque bueno, yo por ejemplo con el gobierno de Canarias sí que he encontrado cercanía y colaboración, pues se hacen derivaciones, el gobierno de Canarias ha abierto 3 centros nuevos en Lanzarote que cuando llegué yo hace un año no había por parte del gobierno ningún centro abierto, y la comunicación es constante de ponernos en funcionamiento para resolver un problema, ¿no? Y con el Estado pues no hemos tenido esa interlocución, y bueno, le hemos pedido, le hemos suplicado, solicitado toda la ayuda del mundo, pero hasta ahora no la hemos encontrado, ¿no?
Yeah. Pues Marcia Acuña, consejero de Bienestar Social, muchas gracias, ¿eh?
Nada, gracias a ustedes. Gracias.
Oye, que vaya bien ustedes. Lanzarote decretando la emergencia social por la situación de acogida de los menores inmigrantes. Bueno, vamos a hablar también de un incendio que causó la intoxicación de 8 personas, 2 de ellos menores, en un edificio en Maspalomas. José Carlos Álamo es el concejal de seguridad de este municipio. José Carlos, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hemos visto las fotografías de cómo han quedado algunas viviendas bastante afectadas, ¿eh?
Sí, sobre todo la vivienda donde se originó el incendio, que bueno, por causa del mismo, del fuego, fue la única afectada. Y es cierto que hubieron 2 viviendas más afectadas, pero por el humo, que una en la planta 4 y otra en la 5, porque tenían las viviendas abiertas y fueron en definitiva las más afectadas. Cierto es que también una vivienda en la planta inferior, en la segunda planta, que la afección fue por la rotura de una tubería de abasto, pero los bomberos solventaron rápido la situación y cortaron la luz de la cocina concretamente y permitió que los vecinos pudieran seguir en su vivienda.
8 intoxicados y 2 de ellos menores.
Sí, bueno, todos, menos un caso que fue moderado, todos fueron casos leves que por precaución se trasladaron a centros hospitalarios de la zona. Hubieron 2 afectados que fueron rescatados con la autoescala de los bomberos en una planta superior, concretamente en la cuarta, pero gracias a Dios no hubo daños personales de consideración.
¿Y sabemos cómo se originó el fuego?
El fuego se originó en la cocina de una vivienda de la tercera planta. A nosotros, según nos entró el aviso y se estableció un dispositivo, se cerró toda la zona, permitió con rapidez actuar a los bomberos y evitar que se propagara a ninguna vivienda más. Y los primeros datos que tenemos, ya sabe que está ahora entre una fase de investigación, es que se originó la cocina. Probablemente algún elemento de la cocina que se quedara encendido. Bueno, esperaremos a ver que lo importante dentro de lo siempre malo que es una situación de esta es que no hubo ninguna desgracia personal. Los únicos vecinos que no pudieron dormir en su vivienda fueron concretamente la afectada, ya que tuvo una afección importante, y en la noche de ayer, tras asegurarse todo el edificio e informar a cada uno de los vecinos, se logró que pudieran volver a su domicilio.
Ya. Pues José Carlos, gracias por los detalles, y como decíamos, afortunadamente no fue esto a más, a pesar de las complicaciones que generó. Concejal de Seguridad de San Bartolomé de Tirajana, un abrazo fuerte.
Otro para ti, un abrazo.
8:57.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Y tienes que saber que en este programa de radio nos quedamos con historias humanas, historias positivas. Que son
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
En lo que te vas quedando dormido, te quedas un ratito con nosotros. Y luego también está toda la gente que está trabajando en este momento.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Andrés, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, pulpo. Mira, ahora mismo aquí en la panadería.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo. En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Reducción de la jornada laboral. ¿Cómo valora que diga el gobierno? Hay que trabajar 1 hora, 2 horas o 3 horas menos a la semana, pero los trabajadores tienen que cobrar lo mismo.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
Maldini, yo le veo ahí en el CP y ya me tiembla la pista, ¿eh?
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Bueno, el comentario de nuestros oyentes, dice Fran, la delegación del gobierno no tiene los datos ahora mismo, ¿no? Se refería así a lo de que no está colaborando demasiado la delegación del gobierno con las autoridades canarias en esto de la gestión de la acogida de los menores inmigrantes. Dice José que, no tienen que formar, hazme el favor de que quiten las paquitas y verás que baja el paro, dice José, sobre lo que hablábamos antes de de que todavía hay 164.000 desempleados. Javier dice, si yo fuera responsable de los puertos, me negaban rotundo. En segundo lugar, si yo fuera Clavijo, le devolvía al Estado las competencias en la materia de menores. Dice también José que el problema de que no baje el paro tiene que ver con la cantidad de ayudas que se están dando, que mucha gente se lo piensa. Suma y resta y se lo piensa. Bueno, Daniel, esto es lo que dicen los oyentes aquí en el 610-1080-10.
Y a todas estas está el ministro Ángel Víctor Torres hoy en Melilla, visitando a la ciudad autónoma, al gobierno autonómico, también en vísperas de esa reunión, de esa conferencia sectorial de migración, y recordando además que en su momento ya Melilla pidió ayuda a otras comunidades para atender a los menores que llegaban allí en avalancha, con lo cual ahora se está viendo Canarias la misma situación que la ciudad autónoma.
No. Y tengo aquí varios oyentes que antes me escribían que decían, Mayer, esto parece el día de la marmota, todos los días con lo mismo. Pues la verdad que sí, que no terminamos de cambiar, o sea, de que se apruebe este decreto ley de una vez y tengamos la fórmula para repartir a los menores, ¿eh? Vamos a estar unos días así de pesados, la verdad.
Que no va a ser decreto, pues ya volvió ya a decir el ministro que no va a ser decreto, que va a ser proposición de ley, aunque sí, se tramite por urgencia, si hay acuerdo, para que esté aprobado antes de que acabe el periodo de sesión en el Congreso.
Con lo cual nos va a pillar el verano y nos va a llegar, nos va a pillar
ir al Senado también.
Y todavía sin una fórmula de reparto de los menores. Bueno, nos vamos al boletín de las 9 de la mañana y de inmediato comenzamos nuestro tiempo de análisis.